En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Como siempre, expectantes de lo que nos cuente cada jueves, Fernando Ortiz Proal, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, bien, gracias. Pues aquí este jueves agradeciéndote la invitación y poder platicar contigo y tu cada vez más amplio y siempre inteligente auditorio.
Siempre bienvenido. ¿Y de qué nos platicas hoy?
Pues mira, Ángel, hay un tema que es más bien una cuestión de opinión. Te platico rápidamente. Por cuestiones de la vida y del destino, tu servidor forma parte del Consejo Consultivo de Nacional Financiera aquí en Querétaro. Participan, la verdad, empresarios y servidores públicos muy destacados, representantes de las cámaras empresariales y uno que otro colado como tu servidor. Pero bueno, trimestralmente nos reunimos y la verdad es que la función del Consejo va en dos sentidos. Por un lado, promover los productos financieros de Nacional Financiera aquí en Querétaro, y por otro lado, tratar de exponerle a la gente de Nacional Financiera pues cuáles son las necesidades y los requerimientos específicos de Querétaro, ¿no? Pero más allá de eso, en estas sesiones, por el perfil de los asistentes, muchas veces se dan reflexiones o debates interesantes. Y recientemente ese fue el caso, y este es un tema de opinión. Yo no creo aquí que haya verdades o mentiras, simplemente puntos de vista. El representante de la Secretaría de Desarrollo Sustentable exponía que para Querétaro es muy complicado competir por las inversiones extranjeras más atractivas, pues que son aquellas que representan más en dinero, que son intensivas en tecnología, en mano de obra muy bien calificada y bien pagada, que no son contaminantes, etcétera, ¿no? Esas inversiones que diríamos son el filete de las inversiones, bueno, pues Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, están todos tras de ellas. Claro. Y hay una competencia entre las entidades. La verdad es que todos pueden ofrecer cuestiones similares. El problema de Querétaro, exponía la gente de CEDESU, es que el gobierno de Querétaro no tiene tierra para ofrecer, como en el caso de Guanajuato, que si te dicen, oye, además te damos X superficie, que no la pagas en X años, y si inviertes tanto no la pagas, y si inviertes tanto pues menos, y ahí tienen programas para fomentar esto, ¿no? Esa desventaja competitiva, el gobierno actual se percató de que tenía una superficie de 600 hectáreas a un lado del aeropuerto y está desarrollando un parque industrial, pues con recursos propios. Lo está edificando, según comentaban, la Comisión Estatal de Infraestructura, y la otra parte de la infraestructura la está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Así es. Y la idea es tener este parque y poder, entre otras cosas, cuando sean determinados tiros de precisión a estas empresas, ofrecerles tierra barata o incluso donaciones gratuitas, si así conviniera a la luz de las actividades de la empresa, y poder ser competitivos, ¿no? Ante este planteamiento, algunos miembros del Consejo, que son desarrolladores, de inmediato dijeron, oye, espérame, me estás haciendo competencia desleal. ¿Por qué? Pues porque yo compro tierra, desarrollo, invierto, tal, y pues tú la regalas. Por un lado me pides que como constructor y desarrollador queretano invierta en el Estado, y por otro lado me compites. Mi opinión personal es que no hay una competencia, que por un lado la naturaleza del Estado es una, la naturaleza de la inversión privada es otra. No creo que esté buscando utilidad el gobierno del Estado, ojalá la haya, ojalá aún regalando la tierra no sea en todos los casos, para nada, al contrario, sea muy...
Como tú lo has dicho, en inversiones seleccionadas y para un beneficio pues tangible para Querétaro, ¿no?
Claro, y que haya números negros y que con esas utilidades, si se le quiere llamar así, se puede invertir en otras cuestiones. Me parece que, Ángel, lo hemos platicado muchas veces, la desigualdad que prevalece en México, la pobreza, la falta de empleo, que son evidentes, pues obligan no solo a que el Estado pueda, sino deba intervenir cuando tenga los recursos y lo pueda hacer eficientemente, para generar pues empleos y generar riqueza y atraer inversiones, ¿no? Hay quien no lo ve así, insisto, es muy válido el punto de vista. Hay quien dice, oye, no, es un problema, el gobierno del Estado no sabe hacer parques industriales, les va a costar tres veces lo que le cuesta al particular, mejor hubieran hecho una coinversión, etcétera, etcétera, ¿no? Es un debate interesante porque toda esta sobre regulación que hemos creado a lo largo de tantos años por las evidencias lamentables, existentes, permanentes, de corrupción, de ineficacia gubernamental,
claro,
es más fácil, Ángel, y qué triste decirlo, es más fácil que un gobernador se robe 1.200 millones de pesos a que se haga un proyecto de coinversión entre un gobierno estatal,
lamentablemente,
y la inversión privada. O sea, de veras, o sea, jurídicamente es menos complejo lo otro. resulta increíble, pero sí, lamentablemente así lo es, ¿no?
Y ahí están los casos que lo comprueban, ¿no?
Y ahí están los casos, ¿no? Entonces, es una cuestión de puntos de vista. Y me parece que esta dicotomía de izquierdas y derechas ya está desdibujada, ¿no? Uh-huh. O sea, ya hablar de izquierdas y derechas resulta muy complejo, ¿no? O sea, realmente, pues, ¿qué posturan hoy las izquierdas o las derechas, ¿no? Sin embargo, pareciera que estamos regresando otra vez a ese debate entre conservadores y liberales, ¿no? Uh-huh. En los temas ya de más contenido ético, moral, otra vez estamos ahí debatiendo, y ya la parte de la intervención del Estado pasó a segundo plano.
Así es, el tema económico de la intervención ya, del Estado ya no es tan importante.
La economía, ¿no?, es lo que es, así y es como es, y al que no le guste, pues no tendrá recursos.
Pues
y
sí.
En Venezuela ves a Maduro, que, bueno, trae una situación sumamente compleja, pero pues le vende gasolina a Estados Unidos, uh-huh, y tiene gasolineras el Estado venezolano en territorio norteamericano. Uh-huh. O sea, pareciera que el tema económico en ese aspecto está ya resuelto, entre comillas, con una enorme desigualdad, lamentablemente, como decíamos. Pero esta otra parte ahora es entre conservadores y liberales. Es interesante estos puntos de vista, ¿no? Porque al final, ¿hasta dónde debe llegar el Estado? Yo escuchaba hace rato que dabas la nota del Zócalo.
Uh-huh.
Y decías, bueno, en 1846-47 Santana iba a hacer un monumento a la independencia, no les alcanzó el dinero y se quedó el puro cimiento,
uh-huh,
que se conoce como Zócalo, y desde ahí le llamamos Zócalo, ya está, ¿no? Y en ese momento, Ángel, de inmediato dije, híjole, ¿cómo somos repetitivos en la historia? Eso hemos hecho con nuestras instituciones. Creamos la reforma constitucional, creamos la ley federal, obligamos a las entidades a hacer las reformas a las leyes locales, nombramos a los integrantes, ponemos el Zócalo.
Ahí vamos poniendo zócalos de instituciones que queremos que crezcan.
Y luego no construimos nada.
Y luego ya no hay nada.
Y luego no construimos nada, no las hacemos eficientes.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo creo que, como todo, dejando de lado que si puede ser ineficiente o no el gobierno del Estado, ¿qué opina la gente? O sea, ¿es válido o no? Hay quien dice, es que bueno, con esa percepción será tanto como al rato pensar que hay que cerrar las escuelas privadas, públicas y los hospitales, pues porque le compiten a las privadas, ¿no?
No.
O sea, yo creo que depende, ¿no? O sea, el tema aquí es si está la tierra, si está la posibilidad, si existe esa desventaja competitiva, si inteligentemente se hace un planteamiento de esta naturaleza, yo creo que es válido, no es un capricho. Hay quien lo ve, insisto, del otro lado como una competencia desleal y como un doble discurso, etcétera, pues que cada quien se forme su opinión. Yo creo que el Estado no solo puede, sino debe intervenir cuando de manera efectiva lo pueda hacer para generar mejores condiciones.
Y a final de cuentas, yo veo poco probable que un desarrollador, por mucha experiencia que tenga, pues tenga los contactos o logre abrir las puertas diplomáticas que, por ejemplo, pues un gobernador puede hacer, como lo ha hecho, digamos, esta administración, también en las anteriores, no solamente por destacarlo de esta, pero pues un gobernador abre ciertas puertas y logra ciertos convenios que, vamos, se antoja complicado que un desarrollador privado pueda hacer, ¿no?
Querétaro tiene una inercia desde hace muchos, muchos años, décadas, Ángel, que yo creo que es la que ha construido lo que hoy es la entidad desde el punto de vista de su vocación económica, además de su ubicación geográfica, que es envidiable en todos los sentidos.
Y del peso histórico que tiene.
Claro, y esa inercia, pues los gobiernos deben acompasarla, como me parece lo han hecho a su estilo, pero finalmente lo han hecho, uh-huh, prácticamente todas las últimas administraciones, y lo está haciendo la actual también, ¿no? Y eso es una inteligente decisión. A Querétaro hay que no obstruirlo, y en la medida de lo posible impulsarlo y ordenarlo, que esa es la parte que yo creo ha fallado. ¿Por qué? Porque hemos tenido visiones, y no lo digo acusando a nadie en particular, cortoplacistas, derivadas de la contienda electoral. Como no sé qué va a pasar, entonces yo me limito a ver a 3 o a 6 años, y nos ha faltado, yo creo, esa visión que vaya un poquito más allá de eso, ¿no?
Por supuesto, el tema de la regulación, importantísimo, porque si no, pues esto se vuelve un caos también.
Claro,
¿no?
Y no politizarlo todo. Mira, las inundaciones recientes, ¿de quién es culpa? De todos y de nadie. ¿De quién puede ser la solución? De todos.
Pues claro.
Que se haga una comisión en la que participen los alcaldes, la gente de la CEA, gobierno del Estado, la universidad, especialistas en temas del agua, y veamos qué podemos hacer para resolverlo, en lugar de convertir esto en una guerra de te lo dije, o de estás peor tú que yo.
Y crucifixiones, ¿no?, que a final de cuentas pues, no sirven para nada.
Porque esto afecta a las personas, al final los afectados son los ciudadanos, sanitariamente, patrimonialmente, obviamente el tema vial, en fin, ¿no?
Claro, bueno, pues un tema ahí que se queda en la mesa, y como siempre, pues muy interesante lo que nos propones, mi querido Fernando.
No, hombre, Ángel, eres muy amable, muchas gracias.
Fernando Ortiz Proal con ustedes, como todos los jueves. Aquí nos encontramos la semana que entra, ¿no?
Primero Dios.
Gracias, Fernando.
A ti, Ángel.
Y adelante, bueno, pues déjame saludar al Junior, que vino también esta mañana, la tercera generación de los Ortiz. ¿Cómo estás?
Bien, Ángel, ¿y tú?
Pues encantado de saludarte. ¿Todo pues, tranquilo?
Quisiera mandar un saludo ahorita.
Vas, date.
Una amiga que madrugó para escucharnos. Muchísimos saludos a la mejor amiga, Alejandra.
Muy bien.
Y por supuesto, a personas que nos ayudan en la casa también.
Bueno, también. Que ahí están siempre al pendiente, ¿no?
Siempre al pendiente.
Muy bien. Pues ahí está la tercera generación de los Ortiz. También ya encariñanse al micrófono, ¿no?
Gracias, Ángel, pues tú que le das aquí oportunidad.
No, al contrario, bienvenidos. Ya a su casa, ya lo saben.
Gracias.
Vámonos a la pausa. Regreso enseguida contigo. Antes, Lupita les cuenta cómo están las calles en Querétaro. Oh.